Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quienes habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos en La Habana a Giovanni Sánchez y allá en Camagüey a Henry Constantín. Son los periodistas invitados a la tertulia. Johnny Hilfer tiene a su cargo la producción de este programa, Tony Simón de la dirección técnica y el saludo, como siempre, a todos los oyentes dentro y fuera de Cuba.
El saludo y nuestro agradecimiento por la sintonía. Muchísimas gracias, de verdad que sí. En solamente minutos ya vamos a tertulia. Vamos a tertuliar entre las noticias que vamos a discutir con Giovanni en La Habana, con Henry por allá, por Camagüey. Pues está un diálogo, la cuarta sesión o el cuarto diálogo que han establecido Estados Unidos y Cuba. El diálogo trata sobre justicia y aplicación de la ley. Les vamos a explicar de qué se trata y sobre todo lo que se está insistiendo por parte de Cuba y por parte de Estados Unidos. Por otro lado, hay nuevas normas firmadas por Miguel Díaz-Canel en Cuba y tiene que ver con el sector artístico. Me parece sumamente interesante porque regula, ya está en la Gaceta Oficial, y regula pues una serie de actividades que debieran estar pues fuera del control del Ministerio de Cultura y están metidas dentro del Ministerio de Cultura para precisamente regular, obstaculizar lo que pudiera ser el libre movimiento de artistas dentro de Cuba. Vamos también a explicarles de qué sucede o qué sucede con esto en este decreto firmado por el presidente de los consejos de Estado y de ministros de Cuba. Y por otro lado, hoy en el programa vamos a tener una entrevista que le hicimos, vamos a tener a poner a consideración de ustedes una entrevista que ya hicimos anteriormente con Aníbal Toruño. Él es el propietario de Radio Darío, eso es allá en León, Nicaragua. Le quemaron la emisora, le dieron candela a la emisora, pusieron en peligro la vida de todos los trabajadores de esta emisora, de todos los periodistas, la de él incluso, la de su hijo. Vamos a tenerlo aquí en el programa y nos va a explicar, en definitiva, cómo ve la situación de Nicaragua y lo que sucede. Repito, una entrevista que ya habíamos hecho anteriormente con este señor que ya debe estar de regreso por allá, por Nicaragua. La vamos a poner a consideración de ustedes en este programa Las Noticias Como Son.
Ya que usted está hablando de Nicaragua, permítanme dar un adelanto y creo que es informativo. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos está informando que ha aumentado a 351 la cifra de muertos durante la crisis en Nicaragua, que 289 fueron asesinados con arma de fuego, 333 son hombres y 18 mujeres.
Dios mío, la situación en Nicaragua. Bueno, ya escucharán ustedes la entrevista previa que habíamos ya grabado con él, lo que tiene que decir y cómo está la situación en Nicaragua.
¿Cuál es la portada de hoy?
Tiene que ver, fíjese qué combinación, fútbol. Sí tiene que ver con el fútbol, claro, tiene claro. Que ver con la FIFA, tiene que ver con el Mundial.
Se acerca al final.
Tiene que ver con el Mundial, tiene que ver también con el final, pero tiene que ver, y es la relación interesante, con los niños que rescataron de la cueva en Tailandia. Linda historia. Muy bien, la FIFA expresó su gran alegría por el rescate de los 12 jóvenes futbolistas tailandeses y su entrenador y han mostrado su profunda gratitud a todos los que han hecho posible ese rescate. Por cierto, habría que hacer un programa nada más para hablar de tantas anécdotas del rescate. Uno de los médicos que entró, que los acompañó durante el tiempo que estuvieron ahí encerrados los últimos días, cuando salió de la cueva se enteró que su padre había muerto. Esto es un médico australiano que participó. Hay tantas y tantas anécdotas lindas porque fue un final feliz, que valdría la pena nada más que hacer un programa sobre esto. Pero bueno, la FIFA desea expresar con su gran alegría ante la noticia del rescate de los 12 jóvenes futbolistas y su entrenador. Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a todas las personas involucradas.
y a su tiempo, su vibra, como se podría decir, se encuentran soluciones. Así que disfruten la libertad y, por favor, lejos de las cuevas.
Sí, señor. Todo eso. Henry Contandín, creo que por allá, porque Camagüey no hay muchas cuevas, ¿no?
No, no creo que hay cueva en Camagüey.
No, creo que no.
Camagüey es muy llano, muy llano. Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Henry, saludos.
Henry se fue. Vámonos a la tertulia.
Vamos a tertulia.
Adelante.
En las noticias como son, tertulia.
Señoras y señores, Cuba y Estados Unidos celebraron en Washington el cuarto diálogo de justicia y aplicación de la ley, en el que discutieron distintos avances realizados en el ámbito de la seguridad nacional en ambos países. Según un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos, representantes de ambas naciones intercambiaron perspectivas sobre temas como los fugitivos y el regreso de cubanos que son objeto de una orden final de deportación. Otro de los aspectos abordados durante la reunión fueron los supuestos ataques sanitarios contra personal diplomático de Estados Unidos en la Embajada de La Habana, incluidos dos casos recientes. El gobierno de Estados Unidos recordó a Cuba su responsabilidad de proteger a los diplomáticos de cualquier daño. Cuba, por su parte, instó al gobierno de Estados Unidos a desistir de la continua manipulación política de los alegados casos de salud que devinieron pretexto para la adopción de nuevas medidas unilaterales que afectan el funcionamiento de las respectivas embajadas. Y entre los progresos enfatizados por el Ejecutivo de Estados Unidos resaltaron las mejoras en los lazos entre ambas partes y citaron el caso del procesamiento y condena en Estados Unidos de un cubano que asesinó a un ciudadano de Estados Unidos. La nota destaca que también se han registrado avances en otras áreas en las que resta trabajo por hacer, como por ejemplo el tráfico de personas. Según la delegación cubana, la reunión transcurrió en un clima de respeto y profesionalidad.
Sí, señor. Vamos a comenzar con Joanny Sánchez.
Bueno, pues en los últimos 3 años y medio, después de que comenzara el llamado deshielo diplomático, hemos visto este tipo de reuniones entre autoridades cubanas y estadounidenses como una especie de goteo, ¿no? A cada rato tenemos una noticia de este tipo y los hemos visto analizar temas tan ecológicos como el cuidado de la plataforma marina, de los tiburones, hasta cosas más apegadas a lo que tiene que ver con la legalidad interna de este, como el que se ha tratado esta semana, de justicia y aplicación de la ley. ¿Qué pasa con este tema que es muy delicado? Y es que no basta lo que se digan unos funcionarios a un lado u otro de la mesa, no basta con las intenciones. Pasa evidentemente por una reestructuración de la legalidad interna de Cuba. Mientras sigamos viviendo en un país donde una persona después de 24 meses decretado residente permanente o prácticamente no, que no puede volver a residir en el territorio nacional de manera fluida, pues está claro que hay muchas zonas grises, como estos casos que ustedes mencionaban, colegas, de cubanos que se han ido, han cometido delitos, están pagando prisión allá y Estados Unidos quiere pues repatriarlos, enviarlos a Cuba. Eso pasa obligatoriamente por una reestructuración de la legalidad interna. En torno a los ataques sónicos, como periodista, a mí me encantaría poder saber y conocer y poder leer una investigación de qué ha pasado realmente. La audiencia está muy perdida, una parte dice una cosa, otra parte dice otra, la ciencia apunta hacia un lado y hacia otro indistintamente, pero lo cierto es que todo esto va tomando las trazas de un misterio para el que no hay respuesta. Entonces, la audiencia está esperando respuestas.
Bueno, y yo le voy a dar a la audiencia parte de esa respuesta. Es una respuesta que no es respuesta, pero que es una respuesta al fin. Estados Unidos continúa investigando los ataques al personal de su embajada en Cuba y aún no sabe quién o qué estuvo detrás de las misteriosas dolencias que comenzaron en 2016 y han afectado la salud de 26 estadounidenses. Esto lo dijo este miércoles ante un comité de la Cámara de Representantes, un alto funcionario del Departamento de Estado. Es decir, estamos hablando de un alto funcionario del Departamento de Estado en una información prácticamente de última hora. Acaba de decirle a un comité del Congreso, un subcomité del Congreso de los Estados Unidos, que no hay la menor idea todavía de lo que sucedió en La Habana. Así que, aunque la noticia no es esa, Joanny nos llevó y les di un poco más de información.
Yo creo que en cuanto a los fugitivos y el posible regreso de cubanos, ¿no? Que
la deportación, isla, la deportación o la repatriación.
Que tienen la mayoría o casi todos ya una orden final de deportación. Yo creo que se viene hablando en cada una de las reuniones, en los encuentros entre Estados Unidos en Washington, ya sea en La Habana o acá en los Estados Unidos. Pero para mí sigue siendo el tema de extradición un punto muerto, ahí no pasa.
Hay dos temas fundamentales. Uno, Estados Unidos quiere que los delincuentes que se han ido a refugiar a Cuba y que el gobierno cubano les ha dado refugio, porque esa es la palabra, les ha dado el asilo en Cuba, y que muchos de ellos no están por cuestiones políticas, están por cuestiones delincuenciales. La Chase Mar, por ejemplo, es una persona que mató a un policía en New Jersey y está refugiada en Cuba y el gobierno cubano la protege. Sin embargo, Estados Unidos la pide constantemente, Cuba no accede. Y por otro lado está la petición de Estados Unidos que comienza desde los excluibles del Mariel y por supuesto toda la lista se ha ido engrosando con la poder deportar a Cuba a los excluibles, como le llaman, la gente que han violado la ley en Estados Unidos, que se les vence su residencia, que no son ciudadanos americanos y que deben ser deportados a sus países de origen.
Muchos de ellos están en Cuba después de estafar al Medicare, al servicio médico acá en los Estados Unidos, claro. Y han regresado a Cuba, por citar otro de los ejemplos. Henry, ¿estás ya en línea?
Sí, aquí estoy.
Bueno, pues saludos, que no lo pudimos hacer hace un rato, y adelante con
tu comentario. Saludos a ustedes, gracias por la invitación de nuevo, y sobre el tema este de los delincuentes, pues delincuentes que Estados Unidos quiere devolverle a Cuba. Yo creo que uno de los primeros miedos que tiene el gobierno cubano es, sensaciones de peligro del regreso de estas personas, porque conocen la débil, la nefasta situación en la que se encuentra el Ministerio del Interior, sobre todo las unidades, la PNR, la escasez de recursos para combatir cualquier tipo de delincuencia, sobre todo una delincuencia que quizás ya conociendo Estados Unidos o conociendo un mundo con más facilidades y opciones, puedan venir aquí a desarrollar sus habilidades creadas en otros lugares, ¿no? Por decirlo, por llamarlo así eufemísticamente. Y creo que como cubano sería para mí engorroso saber la mala nueva del regreso de tantos personas con problemas con la ley en otros países, ¿no? Pero sería muy divertido, si pude hacerlo de alguna manera, ver cómo esos centenarios, quizás miles de agentes del Ministerio del Interior que por falta de ocupación se enfocan en la sociedad civil cubana, en reprimirla, en vigilarla, pues tienen que habérselas de verdad con personas a las cuales les gusta desobedecer la ley, con de verdad con delincuentes, de verdad con criminales. Y así, bueno, quizás nos tocaría, a la gente que queremos una Cuba mejor, nos tocaría menos oficiales por cabeza.
Vamos a seguir ahora, pues, en el programa hablando del decreto, ¿no?
Otro decreto. El 349, tiene que ver con la cultura.
Pero es de este año.
Sí, claro.
Que establece nuevos delitos en materia de política cultural sobre la prestación de servicios artísticos y de las diferentes manifestaciones del arte. Pone más límites al trabajo de artistas y está diseñado como un nuevo mecanismo de censura para los creadores en Cuba. Esta nueva medida, publicada en la Gaceta Oficial, firmada por el señor Miguel Díaz-Canel el pasado 20 de abril, regula la contratación de artistas, la venta de obras de arte, la exhibición de contenidos audiovisuales que contengan violencia, pornografía, el uso de los símbolos patrios, castiga el uso del lenguaje sexista o vulgar, entre otras reglas. Y el decreto, ya usted lo decía, 349 del 2008, establece multas y decomisos, así como la posible pérdida de licencia a quienes contraten músicos para realizar conciertos en bares y clubes privados o establecimientos estatales sin el permiso del Ministerio de Cultura o de las agencias de trabajo estatales.
Ahí, por ahí van los tiros. Yoary Sánchez.
Yo sé que no se puede ser optimista con un tema así, este decreto, y aprovecho para decir que este país se gobierna a golpe de decretazo, porque a cada rato nos levantamos con un decreto que empieza a tratar de cambiar la realidad. Pues cuando uno mira algo así, es muy difícil decir, bueno, el lado positivo de una medida así, porque no la tiene. Pero yo sí voy a tratar de buscársela. Este decreto lo que muestra es la gran preocupación del oficialismo y las autoridades cubanas ante fenómenos que se han ido extendiendo y que han echado raíces en la realidad nacional. Estoy pensando, por ejemplo, en todos esos artistas que están haciendo sopa o su arte, en fin, en bares, pequeños restaurantes privados, clubes, aunque no está autorizado todavía que sean así, pero se conforman como clubes, de que están allí ganando dinero, mostrando su arte en un espacio totalmente privado. Hay muchos nombres de artistas que hacen eso y de lugares que se prestan para ese tipo de presentaciones que no voy a mencionar porque es más un fenómeno extensivo que puntual. Ahora bien, este decreto 349 lo que está mostrando es la desesperación del oficialismo ante una evidencia. El arte ya no está controlado por el Ministerio de Cultura, ya no responde a los dictados de lo que se envía de manera vertical desde arriba, y hay artistas que han comprendido que son mejor evaluados desde el punto de vista material, más respetados desde el punto de vista profesional y pueden tener acceso a un público más afín con ellos en estos espacios. Así que démosle la vuelta y miremoslo no con que van a empezar a controlar, sino, wow, cuán lejos ha llegado la cosa que ahora están intentando controlar.
Exactamente, me parece que yo creo que el análisis es excelente. He conocido artistas que me han dicho, yo no tengo ninguna vinculación con ningún organismo del gobierno, yo soy netamente y completamente independiente. Y son artistas profesionales muy conocidos en Cuba, soy totalmente independiente. Les he preguntado, bueno, y si por ejemplo llega un contrato para filmar una película, para hacer una película, dice, no, el contrato lo firmo yo no tengo nada que ver con el Ministerio de Cultura. O sea, la tendencia de la clase artística cubana, sobre todo los músicos, muchos actores, no tantos actores, pero sobre todo los músicos y los pintores, se ha ido dando a la independencia del gobierno, porque saben que su arte, su producto, es muy bien pagado fuera del control del gobierno. Así que me parece que sí, Yoany, los tiros vienen por ahí, vienen por tratar de recoger la soga que se les está yendo de la mano.
Sobre todo, ellos lo dicen en el decreto, ¿no? Y está especificado. A quienes contraten músicos para realizar conciertos en bares y clubes privados o establecimientos estatales sin permiso del Ministerio de Cultura o agencias estatales. Claro, las agencias que contratan a los artistas. Si usted no trae la autorización, mejor no canta en esta paladar.
Están alando la soga, claro. Están alando la soga porque se les ha ido demasiado, en opinión de ellos, por supuesto, que se les ha ido demasiado es muy positivo para el desarrollo de toda esta clase.
Otra música, ¿no?
Vamos a ver, Henry Constantín.
Sí, desde luego, así es lo que está ocurriendo en Cuba. Y también, bueno, este decreto entraña una amenaza, una especie de nuevo cuchillo en el cuello de los muchos que ya tienen los cuentapropistas, sobre todo los negocios estos de paladares, restaurantes, clubes privados, como se quiera llamar, porque, bueno, ahora tendrán que portarse mejor aún. Si antes podrían ser amenazados, porque sabemos que tú vendes algo ilegal, no sé, camarones, langosta, en tu paladar, así que colabora. Pues ahora incluso podrá sumarse el asunto de ver a quién artista contrata. Tendrán que tener más cuidado en seleccionar ahora a los músicos, a los comediantes o los audiovisuales que exhiben. Nosotros mismos hemos tenido en Camagüey experiencias con el sector privado de este tipo y la selección de los materiales o los artistas que han cantado en nuestros espacios, auspiciados por paladares privados. El primer agredido ha sido el paladar privado. Y entonces, pues, vemos por ahí que también puede intentarse corregir el fenómeno de la libertad del arte en Cuba, ¿no? A través del contrato.
Así es. Bueno, terminamos la tertulia de hoy con un SOS que ha emitido desde La Habana Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco, denunciando en una conferencia de prensa que tuvo lugar en la sede de la Fundación Nacional Cubano-Americana el hostigamiento que están recibiendo estas dignas mujeres, pero sobre todo alertando a la comunidad internacional que la dictadura quiere liquidar a las damas de blanco.
Sí, señor, el hostigamiento es bien fuerte, pero vamos a continuar la lucha por la libertad de los presos políticos y el respeto de los derechos humanos, dijo Berta Soler desde La Habana telefónicamente.
Acá la dama de blanco, Blanca Reyes, y Adolfo Fernández Sainz, de la Fundación, condujeron la rueda de prensa.
Increíble. Gracias, Giovanni Sánchez. Gracias, Henry Constantín.
Y felicitaciones para
Reinaldo Escobar. Sí, señor, que cumplió años. Vamos a hacer una pausa cuando regresemos. Una interesante entrevista con el dueño de una estación de radio nicaragüense al que le dieron candela a la estación de radio.
Entre paréntesis. Hay caprichos del destino que no dejan de asombrarnos. Abraham Lincoln fue elegido al Congreso en 1846, John F. Kennedy 100 años después, en 1946. Lincoln fue electo presidente en 1860, Kennedy en 1960, tras un siglo exacto. Ambos lucharon por los derechos civiles y sus esposas perdieron hijos en la Casa Blanca. La secretaria de Lincoln era de apellido Kennedy, la de Kennedy de apellido Lincoln. Ambos fueron asesinados por sureños un viernes de un disparo en la cabeza y reemplazados por sureños de apellido Johnson. Andrew Johnson, quien reemplazó a Lincoln, nació en 1808. Lyndon Johnson, reemplazante de Kennedy, nació 100 años después, en 1908. John Wilkes Booth, quien asesinó a Lincoln, nació en 1839. Lee Harvey Oswald, asesino de Kennedy, nació un siglo más tarde, 1939. A los asesinos se les conocía por sus tres nombres, algo raro en la cultura norteamericana. La suma de las letras de los tres nombres de cada uno da 15. Booth y Oswald fueron asesinados antes de ir a juicio. A Lincoln le dispararon en un teatro llamado Ford. A Kennedy en un carro Lincoln, marca Ford. Una semana antes de que lo mataran, Lincoln estuvo en Monroe, Maryland. Y una semana antes de que lo mataran, Kennedy estuvo con Marilyn Monroe. ¿No le parece extraordinario?
Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entérate. ¿Sabías tú que chocar las copas es una tradición que viene desde la Edad Media? Existen diferentes teorías y mitos alrededor de esa tradicional costumbre que invita a las personas a alzar y juntar sus copas. Algunos se horrorizan cuando la copa se eleva vacía o en lugar de vino o champán tiene agua. Otros se espantan cuando los brindantes no se miran a los ojos. Pero cuando una botella de vino se descorcha y su sabor se vierte en las diferentes copas, las ganas de brindar se vuelven casi inevitables. Sin embargo, no siempre brindar chocando las copas tuvo el mismo significado. En la Edad Media se utilizaba para evitar envenenamientos. Sí. En aquella época, cuando un rey quería expandir su control a otro pueblo, casaba a su hija con el príncipe del otro reino. Después, invitaba al rey a una fiesta y le ofrecía un vaso de vino con veneno. El rey invitado ya sabía de esta costumbre, por lo cual hacía chocar su copa violentamente contra la del otro rey para que sus vinos se mezclaran. Así, si es que lo iban a envenenar, por lo menos el otro rey tendría que morir también. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Estás escuchando las noticias como son.
Le saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Vamos a continuación a hablar acá en el programa, pudiéramos decir, de los horrores del sandinismo, ¿no?, allá en Nicaragua. ¿Y por qué decimos esto? Porque nuestro invitado es el propietario de Radio Darío, allá en la ciudad de León, en Nicaragua. Y la historia que nos va a contar, en parte la hemos compartido con nuestra audiencia, con nuestra teleaudiencia, porque acá en las noticias como son, Amado, y los oyentes saben muy bien, siempre estamos al tanto de lo que viene sucediendo desde el 18 de abril en Nicaragua.
Aníbal Toruño, un placer que esté usted con nosotros. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Está de paso por acá, por la ciudad de Miami. Bueno, bienvenido.
Caballero ilustre, muchas gracias. Bienvenidos en un abrazo desde este espacio y tarima democrática para Latinoamérica y el mundo de Radio Martí. Amado y a José Luis, extraordinarios caballeros, periodistas, sentirme dichoso de poder estar aquí en este momento y gozando de la libertad de expresión, de la democracia de un país tan hermoso, tan lindo como el de Estados Unidos.
Sí, señor.
Sin duda. Yo creo que es importante, Amado, antes de escuchar a Aníbal, ver un video que tenemos y el audio también que compartimos gracias a al diario La Prensa, ¿no?,
de don Luis Sánchez, que ha estado en muchísimas ocasiones con nosotros también por acá en este programa, el señor don Luis Sánchez.
Dándonos información, ¿no?, de última hora lo que está pasando allá en su Nicaragua
querida. Para ponerlos en contexto, lo que ustedes van a ver y van a escuchar a través de los oyentes de Radio Martí es una entrevista que el diario La Prensa le hace a Aníbal Toruño, donde se dan nombres, se dan declaraciones de las personas que atacaron, los sandinistas que atacaron. Se ven imágenes, quizás los que están a través de la radio no puedan escucharlo, no puedan verlo, pero por lo menos poner en contexto. Se ven imágenes realmente de el momento negro que vivieron estas personas en este local, en esta estación de radio, cuando intentaron asesinarlo, porque hay que decirlo por sus palabras, fue un intento de asesinato, más allá de callar las voces y acabar con la emisora, fue un intento de asesinato. No voy a hablar más, vamos a darle las gracias, por supuesto, al diario La Prensa por esta imagen, por estos videos, pero yo creo que es bueno a ponerlos a consideración de ustedes. Vamos a verlo.
Sabía que mi vida estaba en peligro, pero de la dimensión con que lo hicieron, era para terminar con todo lo que estaba ahí y que no quedaran ni los cimientos de la casa. Uno sube al techo con una pichinga de 5 galones y 3 más se quedan abajo, que son Apolonio Delgadillo, Jimmy Páez y Walter Mata. Y Apolonio Delgadillo agarra el mortero y lo deja ir hacia adentro. Fue una explosión inmensa, todo voló, caía el cielo raso, había fuego por todos lados, era un caos. Tratamos de salir por la puerta y no se podía, había fuego. Yo sentí en ese momento que íbamos a morir quemados.
Y yo salí encendido, pues, porque cuando tomó fuego la sala de ahí, la radio, yo salí encendido.
¿Usted va?
Me logré apagar, pues, solo.
¿Solito?
Sí.
¿Qué hizo?
Con las manos me daba. Uh-huh. Y cuando me miré que ya iba pelado hasta de las manos.
Cuando yo salí y salimos, yo vi 2 hogueras. Enfrente de en la distancia que yo te digo, 2 hogueras. Y vos podés ver en ese video, y si es un escalofrío, y ver probablemente después las imágenes de cómo sucedió, y vos ves eso.
Se quema un hombre, papá, se quema un hombre. Papá, se quema un hombre.
Yo ya los perdoné. ¿Y sabes por qué los perdoné? Porque en gente humilde le pagaron 500 córdobas a cada uno por llegar.
¿Cómo cuántas personas llegaron?
Fueron como 12 personas aproximadamente, en 2 vehículos, una camioneta blanca y otra roja. Y al mando va de esto, Filiberto Rodríguez, que es diputado del Frente Sandinista, que es presidente de la Comisión de Gobernación, Paz y Justicia.
Pueden grabar, pueden tomarme fotos, pero hoy lo vamos a disfrutar.
Demasiado. Pero ahorita vamos para nuestra casa.
¿Qué han creado ustedes?
Están jugando con fuego. Están jugando con fuego.
Qué falacia, qué chiste, básicamente qué burla, diría yo, la del Frente Sandinista de poner a este tipo de gente con esta...
Excelente reportaje de 2 minutos y medio del diario La Prensa allá en Nicaragua con lo que sucedió en Radio Darío. Aquí tenemos, ya lo presentamos nuevamente, Aníbal Toruño.
Una de las mejores piezas periodísticas, Alejandra González, que le doy las gracias por el extraordinario trabajo que hizo en recapitular y recoger todo lo que nos había pasado, momentos difíciles.
¿Por qué los atacan? Porque ¿cuál es, qué cosa es Radio Darío que los sandinistas están? Estuve leyendo un poco de información y cuando estaban en la oposición también ustedes fueron atacados por los sandinistas.
Bueno, ahora esta es sexta vez que
sexta
somos
de, vez.
La qué, penúltima en el 2008.
¿Qué les molesta?
Porque nosotros somos defensores de la libertad de expresión y de los derechos democráticos y plenos de un país, y porque tenemos un presidente, Daniel Ortega, que abusó, omnipotente, que concentró poder, que cerró espacios democráticos en Nicaragua. Y Nicaragua es de todos. Nicaragua es una nación que debe de estar en función de los derechos de todos los ciudadanos nicaragüenses. Precisamente por eso estamos luchando, y por eso ha luchado la Radio Darío desde los tiempos de Anastasio Somoza de Baile, cuando la destruye con una tanqueta. Y seguimos siempre en la acera de enfrente. Parecería una asimetría, pero lamentablemente los nicaragüenses hemos sido como un círculo. Siempre estamos regresando al mismo punto.
Usted me contaba que la emisora, de hecho lo veíamos también en el video y a los oyentes le comunicamos en esa oportunidad. Recuerdo que hablábamos de la tragedia de la emisora de Radio Darío. Fue destrozada por las llamas, pero usted sigue dando información. La planta está al aire. ¿Cómo lo hizo?
Sí, bueno, habíamos... En realidad, cuando estábamos ahí, 12 personas, una explosión impresionante, se escuchó a 8 kilómetros de distancia.
Dios mío.
Y por primera vez, y como decía Amado, esta vez, además de destruirla, tenía la misión nefasta, maquiavélica, de matar a su director con todo lo que estábamos en. Estaba Aníbal Enrique, estaba mi sobrino, estaban tantos colaboradores con nosotros. Pero básicamente es esa lucha permanente... la que desafía al gobierno de Daniel Ortega en esa lucha permanente que nosotros hemos tenido por la democracia, por la libertad de expresión, por tener, digamos, la capacidad que tienen ustedes de hablar de todos y cada uno de los temas sin el peligro de que vayan a haber turbas, que vayan a haber comandos que de pronto vengan a dinamitar Radio Martí.
Yo tengo un amigos periodistas que siempre lo dicen y yo soy de su opinión. El periodismo que nosotros hacemos acá en Estados Unidos es un periodismo fácil. Cuando digo fácil es porque nuestras vidas no están en juego, porque cuando salimos de aquí podemos disfrutar de un fin de semana con la familia sin miedo a que nos caigan atrás y que te venga un matón pagado por un gobierno a matarnos o a hacernos un atentado. Ustedes no. Ustedes, para defender la libertad y la democracia, y para enfrentarse a un gobierno, se ponen en juego las vidas de ustedes y de su familia. Por eso, de veras, yo desde aquí lo felicito, porque el periodismo que nosotros hacemos acá es demasiado fácil para el que hacen ustedes. Y cuando José Luis decía, le dieron candela a esta emisora, los trataron de asesinar a todos ustedes, pero usted está transmitiendo, Radio Darío está transmitiendo.
Sí, porque básicamente la radiodifusión y precisamente conversaba con una productora genial de la pasión que vive por la producción de la radio. Es un fenómeno en el que se produce un audio y que se envía a unos transmisores y esos transmisores eventualmente distribuyen la señal. Y si vos te reducís al fenómeno, claro, lo único que nos habían volado era la mitad del 50% de lo que es la radio y los estudios, que llevan todas estas finezas que ustedes tienen, pero que al final se reducen a reproducir un audio.
A una antena.
A una antena. Y poder enlazar por internet, porque nos volaron los equipos de enlace.
Dios mío.
Y es básicamente una mesa enclenca, y ahí tenemos los micrófonos, una consolita, etcétera, etcétera, y generamos un audio y estamos cumpliendo con la misión inmensa de la Voz de la Democracia, de que la Radio Darío esté en el corazón de todos los leoneses, de todos los occidentales, de Chinandega, de la nación nicaragüense, máxima en estos momentos en el que Nicaragua se debate por su futuro. Sí. Por su futuro, porque lo que el pasado no va a regresar a Nicaragua. Daniel Ortega está solo y eso no tiene retorno. Es irreversible. Este país está rumbo a su futuro por una democracia, por un Estado de Derecho pleno.
Precisamente, Aníbal, se insiste en la próxima semana, por cierto, continuar esa mesa de diálogo, ¿no?, que está encabezando la conferencia episcopal con miembros de la sociedad civil en Nicaragua. Se habla, se está pidiendo de que haya elecciones en el 2019. ¿Pero usted cree que no es demasiado tiempo, 2019, mirando la crisis política y social que está viviendo su país?
Bueno, venimos de que la primera propuesta era un aterrizaje suave, uh-huh, en el que terminaban las elecciones o terminaba su periodo para luego convocar a elecciones. Lo movieron para el 21 y finalmente estamos que en el 2019, a finales de marzo, deberíamos de estar celebrando elecciones. Indudablemente para montar un sistema electoral transparente, pleno, en el derecho, en el que todos los nicaragüenses y los partidos políticos y personas que quieran participar de ese proceso tengan libertad plena, estamos en un periodo de tiempo de 9 meses. Básicamente hay que establecer un proceso, deberíamos de estar en eso. La mesa de diálogo para mí, en la razón, uh-huh, en mi cabeza, sin la emoción, me parece que es la vía más pragmática como para poder resolver el enorme desafío que implica deshacerse de Daniel Ortega, pero a través de un proceso democrático que al final se prolongue un tanto más, pero que nos garantice que no más... Y pensar que a lo mejor miles de nicaragüenses tengan que morir adicionalmente en un esfuerzo sin armas, poniendo el pecho, poniendo la cabeza, con barricada, y en esas circunstancias es difícil. Entonces, los organismos internacionales, los países democráticos, Estados Unidos, todos están apuntando a establecer una tenaza. Ya hay equipos de la ONU, de la Organización de Estados Americanos, de la Unión Europea, que precisamente están permitiendo o están tratando de forzar una salida democrática a Nicaragua, que sea a través de elecciones libres, plenas, democráticas, para que Nicaragua pueda refundarse en un Estado de Derecho donde los poderes estén separados, donde todos los nicaragüenses podamos tener justicia, donde todos los nicaragüenses podamos tener la capacidad de poder protestar, hablar, y que nosotros en realidad como una sociedad nos podamos reinventar y reencontrarnos, refundar Nicaragua.
Sin embargo, Aníbal, en todas las crisis comienzan siempre todas las informaciones a fluir, algunas pueden ser más ciertas, otras no. Las faltas de informaciones producen también comentarios. He escuchado a algunos analistas de latinoamericanistas, ¿no?, decir que la salida pudiera ser un arreglo con Ortega, donde no se le toca sus riquezas, todo lo que se ha robado, todo lo que se ha enriquecido, y que eso pudiera ser hasta una salida elegante para el caso de Nicaragua. ¿Ha escuchado usted hablar de eso? ¿Pudiera ser, digamos, Ortega se va del poder, hay elecciones y Ortega se queda con todo su capital acumulado durante tantos años?
Fuera de la política, pero presente
en Nicaragua. Y con,
claro.
Y,
¿pudiera ser eso?
Al estilo de la famosa piñata, ¿se recuerda la piñata?
Yo creo que el orteguismo perdió y que Daniel está solo. Me parece que su proyecto se terminó. Y no queda absolutamente nada de ese sistema omnipotente. Le queda nada más, y Ortega está gobernando el terror. Uh-huh. Pero no está gobernando un país con instituciones democráticas, claro, funcionando. Está gobernando el país con el terror. Y yo diría que se tendrá que establecer un proceso profundo, pragmático, en el que Daniel Ortega tenga que responder ante las instituciones internacionales y las plataformas de justicia internacional.
Y nacionales
los
también,
asesinatos,
me imagino,
ocurrido, el genocidio de más de 300 personas que han muerto, asesinadas, y quienes perpetraron, actores intelectuales materiales y ejecutaron, esos deberán de rendir ante la justicia eventualmente sus crímenes de guerra. Y debo de pensar que Daniel Ortega, desde luego, quisiera estar, negociar su impunidad.
Apostando a esto que yo acabo de decir.
Negociar sus espacios de poder y negociar sus concesiones económicas que haya podido obtener o robar.
¿Usted quiere decir que es el comienzo del fin de Daniel Ortega?
Sí lo es, sí lo es. Y esta vez me parece que la base, ese 35 o 38% que era muy duro, que creía en Daniel Ortega con ese su populismo, el mismo populismo de Chávez y de Maduro, no está. Yo lo he visto un orteguismo solo, sin capacidad de convocar, sin capacidad de que nadie pueda estar detrás de un sistema que causó tanta muerte,
Aníbal,
tanta destrucción.
Me perdona el pesimismo, pero le voy a hacer la pregunta. Asimismo se sentaban en esta mesa los venezolanos hace unos cuantos años y nos decían, Chávez no triunfa, muere Chávez, Maduro no triunfa. Los venezolanos están ahora que no tienen salidas, están encerrados y no tienen cómo salir de Nicolás Maduro y de todo el chavismo venezolano. ¿En qué se diferencia Nicaragua de Venezuela?
Mira, yo diría que mucho. La verdad de las cosas es que ha dolido muchísimo el hecho de que una rebelión e insurrección cívica en Venezuela haya sido aplastada. Y Daniel Ortega está tratando de hacer lo mismo en Nicaragua. Pero ni tiene el petróleo, ni tiene los recursos, ni tiene el financiamiento, ni tiene las alternativas, incluyendo el narcotráfico que tiene Maduro, como para poder generar ingresos. En este sentido, pues tendría que administrar la desgracia y la pobreza, claro. Nada más, eso es lo único que queda. Y me parece que desde esa perspectiva es diferente. Daniel Ortega se le acabaron los espacios, está tratando de ganar un poquito más de tiempo, pero yo te puedo asegurar que sin el Banco Mundial, sin el Fondo Monetario Internacional, con la ley Mansky aplicándose a cada uno de sus funcionarios, y un cordón que se le está tirando, no tiene las alternativas de un Maduro en Venezuela que está sentado sobre petróleo, muy disminuido, pero al final de cuentas tienen muchísimo más recursos, tienen una relación muy importante con China, y a mí me parece que nosotros somos un país muy pequeño, muy pobre, muy limitado, y Daniel Ortega no tiene esa capacidad de poder sobrevivir a un cerco que se le viene tejiendo, y porque él eventualmente tendrá que salir a través de un proceso, y ojalá sea democrático, a lo mejor sea lo más viable para nuestro pueblo nicaragüense, en el que hayan elecciones libres y que puedan existir una Corte Suprema de Justicia, un sistema judicial, una Contraloría General de la República, la Asamblea Legislativa, y que sean plenos y que podamos refundar desde nuevo la nación. Pero ojo, justicia. Yo, y en ese sentido, los nicaragüenses queremos y deseamos. Aquí no hay impunidades para ser negociadas. Desde arriba hasta abajo deberán de pagar, deberán de confrontar la justicia, porque el genocidio de 300 personas, de 300 ciudadanos, de 300 muchachos, niños inclusive. Sí, sí. Ayer murió Dani López. En León, un jovencito, y que me parece que vi un video que me conmovió cuando su niño de apenas 3 años se asoma a ver el féretro y el cadáver de su padre viéndolo por última vez. Las madres de marzo, las madres de abril, las madres de mayo y de junio en Nicaragua van a encontrar por lo menos la satisfacción, la tranquilidad en su alma, que esos asesinos van a confrontar y entregarle a la justicia, y la justicia divina también, porque Dios igual que esto, igual que la justicia del hombre, está viendo semejante tragedia inmensa y dolorosa que vive nuestro pueblo nicaragüense.
Ya que tocamos el tema de Venezuela y hablamos la comparación que se hace con Venezuela y Nicaragua, en Venezuela hay una oposición, entre paréntesis, que aglutina a la mesa de la unidad democrática.
Dividida,
exiliada, mermada. En fin. Pero en Nicaragua, ¿quiénes son los líderes de esa oposición? Porque hasta ahora la cara de esa oposición la ha dado parte de la sociedad civil y gran parte la ha entregado los jóvenes nicaragüenses.
Quizás sea la ventaja de los nicaragüenses.
Cuéntenos, y a los oyentes también.
Bueno, mira en realidad que, a ver, Ortega viene de Harvard.
Sí, claro.
Claro.
Y se graduó de los años 80. Y lo que hizo Maduro y lo que hizo Chávez, lo hizo Daniel Ortega en los años 80. Lo único que hizo Daniel Ortega, ahora que regresó, es que se asoció con una serie de sectores en que de alguna manera hicieron crecer el país, económicamente hablando, que no necesariamente implicaba disminución de pobreza, pero sí implicó enormes alianzas que le permitió que le lavaran la cara.
Exacto.
Pero Daniel Ortega es tan omnipotente que igual que Maduro. Lo que pasa es que ellos tienen un estilo muy parecido a los años 80, como cuando dijeron los sandinistas que iban a hacer falta postes para colgar a los padres. Ellos no se pelearon con la Iglesia Católica, se asociaron con empresas privadas, se asociaron a diferentes sectores y volvieron rehenes a un montón de gente, presos de confianza, y eso les permitió un país que aparentemente hacia afuera parecía que estaba muy calmo. Y les voy a hacer algo, les voy a decir algo. La fractura social, la falla geológica que se creó en Nicaragua fue tan grande que esa apariencia es lo que, o lo puedes ver, como un volcán que estalló,
claro,
y que se acumuló tanta fuerza social, o como una falla tectónica en el que se desploma y que de pronto nos tomó por sorpresa a todos, incluyendo mi persona, porque sería falaz decirte de que yo lo vi. Yo no lo vi.
Nos tomó por sorpresa a todos.
Yo no lo vi, es decir, la reacción social. Pero no quiero dejar, y permítame, José Luis y Amado, un mensaje a todos mis colegas, periodistas, escritores, reporteros que han sido maltratados, asesinados, apresados
y silenciados, sobre
silenciado,
sí, señor,
bajo censura, bajo amenaza, bajo las balas. Precisamente el día de ayer, dos de nuestros periodistas fueron avasallados, detenidos. Sus equipos fueron destruidos con medidas cautelares, porque en el caso de Radio Darío, como mi persona, se emitió unas medidas cautelares en el que aparentemente el gobierno no está respetando. Y quiero mandarle un saludo a la gente de la costa atlántica, de Radio Costeñísima, a Sergio León, a la gente de Radio Camuapa del interior del país, a Radio ABC, a Rumbos, Romance, todas estas radios, que a Radio Corporación, a Fabio, a Carlos, que luchan de manera impresionante desde la radio. Y condenar la censura a 100% Noticias, Canal 12, los agresiones a periodistas del diario La Prensa, capturados y a veces han llegado al extremo de tenerlos secuestrados, como es el caso de Leticia Gaitán del canal 100% Noticias, a los periodistas de Confidencial. Entonces vos tenés una gama, José Luis Amado, que me parece que yo no puedo dejar de ocupar esta plataforma para poder denunciar la enorme agresión que hace Daniel Ortega a estos periodistas, hombres y mujeres de prensa, que están luchando por llevar imágenes, reportajes de audio para radios, y que me parece que colegas directores de radio, dueños de radios, que también están pasando por momentos sumamente difíciles. Si ustedes me preguntan a mí que si tengo miedo o temor, si lo tengo. Cada quien puede asumir su miedo y su temor. Claro. Y muchos han dicho que yo me fui y que me fui al exilio. Se equivocan. He estado en Nicaragua, voy a seguir en Nicaragua, voy a seguir luchando por Nicaragua, voy a seguir trabajando por los nicaragüenses y por la libertad de expresión. Vale la pena, y porque Nicaragua volverá a ser república.
Queremos aprovechar, Amado, para enviarle un saludo a los oyentes de Radio Darío y también sí, las estaciones afiliadas. Me imagino que están en sintonía. Acá está su director, el invitado Aníbal Toruño, el propietario de esta emisora, y sin duda se le erizan los pelos,
sí,
a
señor,
uno.
Aníbal.
A nuestros colegas.
Y a todos los nicaragüenses que puedan estar escuchando, sí, esta transmisión, que lo hacemos, decirle, a través de la internet, y que yo creo que algunos de ustedes van a reproducir.
Estamos con todos ustedes, sin duda.
Gracias, Aníbal Toruño. Un placer que esté con nosotros acá
usted
en las noticias como
siempre. Esta es su casa. Cuando usted quiera, vuelva, y la línea telefónica ya quedó abierta.
Punto final.
Amén.
Gracias, buen fin de semana a Johnny Hilfer, también a Raúl Tápanes Estrella. El lunes de vuelta por acá.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.
Entre paréntesis, la voz chofer es un galicismo que, entre otros significados, quiere decir fogonero. Esto se debe a que en los últimos tiempos de los coches movidos por vapor, los encargados de conducirlos tenían que ocuparse también de mantener la caldera encendida para que el coche se moviera. Menudo trabajo. Por esta razón, a los conductores de vehículos se les ha seguido llamando chofer, como un derivado del francés chauffeur o fogonero. Estoy seguro de que los choferes de Estados Unidos deben sentirse muy contentos de no tener que estar conduciendo sus vehículos en este país de tanto tránsito y al mismo tiempo atendiendo una caldera encendida, ¿no es cierto? Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.